La señal de la mañana. Los ministros le hablan a Colombia.
9:48 minutos, le damos la bienvenida a esta hora al MINTIC, al doctor David Luna. Ministro, muy buenos días, bienvenido a esta cabina de la Radio Nacional de Colombia.
Darío Fernando, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes, también para Carlos, para Leila, para John Jairo y para este equipo de trabajo que los acompaña día a día.
Como le digo siempre a nuestros invitados, y usted lo sabe mejor que nadie, lo están escuchando en todos los rincones del país. A algunos rincones solo llega esta señal de la Radio Nacional de Colombia, y también a través de estas cámaras y de nuestra página radionacional.co nos están viendo en distintas partes del planeta.
¡Qué maravilla! La cobertura es impresionante y ojalá sigan avanzando porque en muchas partes del país así lo reconocen.
Sí, ministro, pues estamos en este tema de los acuerdos de paz firmados, la ratificación el próximo domingo a través del plebiscito, y este acuerdo que abarcó tantos aspectos, por supuesto, tiene que ver y abarca e incluye también el tema de las comunicaciones, el tema de su cartera. Contémosle a los oyentes, ¿qué trae este acuerdo de paz en ese aspecto?
Bueno, yo creo que el acuerdo que se firmó recientemente en Cartagena logra recoger en gran medida el desarrollo de un principio que en comunicaciones ha sido vital en Colombia, que es el de construir sobre lo construido. Nuestro país tenía en el año 2010 apenas 200 municipios conectados con fibra óptica. Hoy tiene más de 1,000 municipios conectados, y eso es la construcción de una autopista de 6 carriles que va a permitir que el tráfico de los próximos 30 años pueda fluir con facilidad. En ese acuerdo se señaló que debía seguirse trabajando fuertemente en esa conectividad en busca de dos principios. Uno, el de la información clara, precisa e independiente, lo cual me parece un logro democrático impresionante. Es prácticamente decir, no nos vamos a volver a meter en tratar de influenciar al periodismo, o tratar de alertarlo, o tratar de amenazarlo, porque acá la información tiene que fluir con tranquilidad. Y establece pues una serie de requisitos para llegar a otras poblaciones como son los corregimientos y como son, por supuesto, los caseríos. Y eso va de la mano del punto agrario muy fuertemente, porque dicen en ese acuerdo que es fundamental lograr que la tecnología se convierta en una pieza vital de asesoría para el desarrollo agrario. Y nosotros ya hemos avanzado mucho en eso. Ya hemos instalado casi más de 7,000 kioscos y puntos Vive Digital, que no son nada distinto que centros comunitarios de comunicación, que van a permitir tener algo tan importante como es aprendizaje, asesoría y obviamente comunicación. A quienes estamos en esta mesa, tal vez nos parece absurdo que se piense que hay colombianos que no saben mandar un mail, o que no saben hacer una búsqueda, o que no saben hacer una presentación. Hay muchos que por razones del conflicto, muchas gracias, que por razones del conflicto se perdieron de esa revolución digital, y a nosotros nos toca alfabetizarlos. Por esa razón estamos trabajando muy duramente en un ejercicio para lograr que se pueda avanzar en esas zonas de concentración en ese proceso. Eso, más otra serie de responsabilidades que tenemos, no solamente desde el punto de vista de comunicaciones, sino desde el punto de vista institucional. Yo soy de los que cree que Colombia le ha dado la oportunidad a la guerra durante los últimos 50 años, ¿por qué no dársela a la paz el próximo domingo? Y acá hay muchas preguntas, las políticas, las de justicia, las financieras, las de comunicaciones, que muchas de ellas pues estamos claramente dispuestos a responder.
Ministro, la educación es una puerta de oportunidades. Ya hemos escuchado en medios de comunicación recientemente testimonios de guerrilleros que ya en la vida civil se van a quedar en las regiones, en esas regiones tan apartadas. ¿Cómo va a operar la tecnología, por ejemplo, para esos guerrilleros que ya quieren hacer un estudio mucho más avanzado que lo que usted estaba mencionando ahora, que es el analfabetismo?
Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para lograr que la tecnología impacte, y lo estamos haciendo a través de un proyecto que se llama Computadores para Educar. Está técnicamente medido que donde Computadores para Educar llega, la repitencia reduce en un 5% y las pruebas saber aumentan ya casi en un 10%. Ni la tableta, ni el computador, ni el tablero inteligente van a reemplazar nunca nunca al maestro. Ni más faltaba, ni eso se pretende. Pero sí se pretende que sea la educación mucho más fácil de digamos, de entender con este tipo de herramientas. En el año 2010 estábamos en 26 niños por computador en los colegios públicos. Hoy ya abordamos la cifra de 6 niños por computador y queremos llegar a 2. Pero lo interesante de esos computadores o de esos equipos, además de que traen contenido precargado, que no necesitan conexión a internet, entre otras muchas veces los profesores nos dicen, por favor, no nos tenga la conexión habilitada que la entrega el Ministerio de Educación durante todo el día para que no se distraigan en redes sociales, etcétera. Tienen la posibilidad en las horas de la tarde, los padres y los ciudadanos, de acceder a esa tecnología. Por ahí tenemos una obligación que hace referencia a la segunda etapa de la alfabetización digital. Por ahí es que tenemos que desarrollar el esfuerzo de poder avanzar en ese proceso. Ahora, dos, también hay que hacer un esfuerzo muy grande en no solamente buscar que aprendan lo básico, sino también que entiendan que esta economía digital está permitiendo que emprendimientos, sobre todo en el agro, cada día den mayores y mejores oportunidades al proceso.
Ministro, sin duda, en el acuerdo de participación política, un tema sustancial será la democratización del espectro electromagnético. Por años, grandes grupos económicos del país han concentrado el espectro electromagnético, y sobre todo en el campo de la radio. Los acuerdos fijan una ruta para fortalecer las radios comunitarias, las radios públicas en los territorios, sobre todo en los más afectados por el conflicto. La relación con las radios comunitarias, que ha sido una relación de confrontación sancionatoria, una relación perversa entre el Estado y las radios comunitarias, yo sé que usted ha estado trabajando en eso. ¿Cómo se va a coger ese tema para tomarlo por los cuernos y poner estas radios comunitarias como protagonistas de primer orden en el proceso de construcción de paz colectiva?
Muy importante esa pregunta, Carlos, básicamente porque acá hay dos tipos de obligaciones dentro del acuerdo. Uno de ellos, creo yo, con respeto lo digo porque me parece que eso es la tarea en muchos casos de la oposición tergiversado, que es el que hace referencia a las emisoras de interés público que se autorizarán, si así lo solicitan, para la utilización de lo que se considerará una cooperativa inicialmente y después un partido político para las FARC. Son hasta 33 emisoras, son emisoras de interés público. En todas esas regiones hay emisoras también de interés público de la policía, del ejército, y lo que se ha dicho es, mientras que se da el plan desarme, mientras que se implementan los acuerdos, evidentemente se tendrá la disponibilidad para que tengan esas emisoras transitoriamente. Tema número uno. Tema número dos. Evidentemente también el acuerdo contempla que hay que promover la radio comunitaria. Y como usted muy bien lo señalaba y lo decía, pues acá estamos tratando un poco de pasar de lo sancionatorio a lo preventivo. Acá estamos un poco tratando de entender que la radio comunitaria en muchos casos, como lo dijo Darío Fernando al principio, es la única opción. No porque no quiera el ciudadano oír otra cosa, es porque no tiene que oír. En muchas regiones del país la radio comercial no llega, el esfuerzo que hace la radio nacional logra llegar a muchos otros territorios, pero también en otros, si no hay radio comunitaria, no hay nada más que oír. Entonces, ahí hay dos estrategias muy importantes. Una, entender la dinámica de la radio comunitaria. Y por esa razón estamos haciendo un ejercicio para que esa contraprestación que hoy en día paga la radio comunitaria sea mucho inferior, en el entendido que ellos no tienen la misma capacidad legal que la radio comercial de explotar publicitariamente la totalidad de su programación. Y dos, evidentemente abrir más espacios donde se requieran esos espacios, y por esa razón estamos haciendo un ejercicio para saber en qué territorios del país la oferta que se tiene desde el punto de vista radial es baja y cómo se puede, con radio comunitaria, pero también si quieren con radio comercial, ampliar. Así que ese es un tema muy valioso. Y el segundo punto sobre radio comunitaria que estamos haciendo es que por primera vez, dicen ellos, yo solamente soy ministro hace un año y medio, así que no conozco esa parte de la historia hacia atrás. Por primera vez nos estamos sentando con ellos en la región. Mañana, precisamente, la radio comunitaria de Antioquia, la radio comunitaria de Córdoba y la radio comunitaria de Sucre se sentarán, como lo hicimos hace ya unas semanas en Santander, para aprender lo administrativo. es que llenar un formato para muchos puede ser muy sencillo, pero para muchos otros no. Saber que es un estudio electromagnético para muchos puede ser muy sencillo, pero para muchos otros no. Y en eso es que estamos tratando de transitar para lograr que este escenario pueda ser posible dentro del proceso. Y lo último, obviamente sobre este particular hay preocupaciones. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Que la política de la radio comunitaria se va a entregar a dedo. No, y no porque simplemente así lo ordena la ley y así lo ordenan las sentencias de la Corte. Radio comunitaria que se ponga a disposición tendrá que hacerse independientemente si es en el Putumayo, en La Guajira, en el Huila o en Bogotá, a través de procesos públicos donde cualquier persona puede participar.
Sí, vamos a tomarnos un poco de tiempo de la Onda Sonora, el programa que viene a continuación, para abrir la posibilidad de que nuestros oyentes puedan preguntarle al ministro de las TIC, David Luna, llamando a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. En Bogotá pueden hacerlo a la línea 2-200-727 o a nuestra cuenta de Twitter, @radnalco, al hashtag La Señal de la Mañana. Nos acompaña aquí también doño Jairo Campo.
Doño Fernando, muchas gracias, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Máster Central de la Radio Nacional de Colombia. Es un gusto tenerlo acá porque usted, sabemos, es un gran defensor y un gran promotor de la Radio Nacional de Colombia. Ministro, quiero preguntarles, esta mañana en una emisora escuchaba una propaganda de los promotores del no, y uno se indigna, Carlos, de cómo no se puede uno evitar que la propaganda no sea engañosa, y más en el tema político. Escuchaba al ministro esta mañana hablar de que el IVA subía del 16 al 19%, ni siquiera lo daban como una posibilidad, sino como un hecho, que subía del 16 al 19% para financiar ya a las FARC. Usted que ha estado en los consejos de ministros, usted que tiene contacto permanente con el presidente de la República, a mí sí me gustaría que eso se pudiera aclarar, porque como esa, si usted recuerda que hace poco salió también el dato de que Roy Barrera se ha presentado, o se ha aprobado una ley para quitarle el 7% a los pensionados. En las regiones donde no hay tanto acceso a información, termina creyéndose en esos cuentos. Ministro, sobre eso, ¿uno qué podría decirle a la audiencia de la Radio Nacional de Colombia?
Mire, John Jairo, lamentablemente este debate ha perdido en algunos momentos las proporciones. Ayer un muy importante líder espiritual que tiene un programa radial dijo al aire que gracias al acuerdo firmado en Cartagena próximamente los niños iban a nacer con cachos. Y pues ante palabras de ese estilo, simplemente oídos sordos, porque ¿qué más hace uno para controvertir este tipo de argumentos? Dos, se acusó al senador Roy Barreras de haber presentado un proyecto de ley para exigirle a los pensionados supuestamente entregar un porcentaje de su pensión. No solamente es falso que el proyecto de ley se hubiese presentado, falso, sino adicionalmente, para lograr cambiar la destinación de una pensión se requeriría de una reforma constitucional aprobada por una mayoría en el Congreso de la República, que claramente, pues yo creería, nunca lo lograrían. En tercer lugar, evidentemente se ha hablado de la discusión de una reforma tributaria. ¿Quiénes son los que más promueven esa discusión? Los mismos empresarios, que han dicho que si no se reduce la carga tributaria no van a poder generar empleo. No se ha hablado de tarifas. Hay una comisión que no es del gobierno, una comisión de expertos que ha hecho propuestas, y esas propuestas en muchos casos han sido consideradas y en muchos otros no. Lo que el gobierno ha señalado es que en el caso del IVA, en el caso del IVA particularmente, las determinaciones no afectarán al ciudadano, porque de lo contrario puede generarse una dificultad muy muy compleja. Entonces, lo que yo digo es que bienvenido el debate, bienvenida la discusión, bienvenida la oposición, pero con argumentos, porque de lo contrario pues se puede generar acá una malinformación muy grande. Y yo aprovecho y me meto en un tema, ya que me han dado algo de permiso, que es el político. Acá se dice con una gran valla en Santa Marta que es que si el acuerdo de paz sale adelante, Timochenko va a ser presidente. Yo contesto lo siguiente: son los ciudadanos los que toman las decisiones y de las determinaciones a través del voto. La zona que más controlada ha estado por las FARC se llama San Vicente del Caguán. y ustedes saben de qué corriente política es el alcalde que fue recientemente elegido, del Centro Democrático.
Sí.
Los ciudadanos no son bobos, ni son borregos, cada cual vota por quien le parece. Yo discrepo de las tesis de lo que seguramente será el partido político de las FARC, pero serán las urnas donde tenga que demostrar que mis ideas o que las ideas de otros son más importantes que las de ellos o son más, digamos, creíbles. Y es ahí donde se va a dar el debate, en la arena de lo público, de lo político, y por ende, pues creo yo que este acuerdo en lo político fue lo mejor negociado dentro de las opciones.
Ministro, me preguntan aquí a través de redes, ¿tiene el gobierno alguna posibilidad de incidir en lo que ha pasado con la página de la registraduría?
Todos sabemos, Darío Fernando, que la registraduría es un ente autónomo, totalmente independiente, motivo por el cual el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad de intervenir en ese proceso. Ahora, yo le quiero señalar lo siguiente, que desde hace ya más de 10 años en Colombia existe un centro llamado Centro de Comando Conjunto para el ataque o para enfrentar los delitos cibernéticos. Ahí tiene asiento la policía, la fiscalía, la DIJÍN, muchísimos actores. La registraduría no de hoy, de mucho tiempo atrás, enfrenta ataques cibernéticos diariamente, del orden de 3.000 diarios. ¿Por qué razón? Porque hay unos delincuentes que quieren, desde mucho tiempo atrás, desde hace 20 años, robarse la base de datos de la registraduría. ¿Para qué? Pues para lograr poder hacer con ella negocios o para poder hacer cualquier otro tipo de actividad. Nunca han podido penetrar gracias a los niveles de seguridad que tiene la registraduría. Según el registrador que pasó hace unos días, que los hackers trataron de penetrar nuevamente esa base de datos, no lo pudieron hacer y evidentemente causaron momentáneamente un daño en su página web, que tengo entendido ya está señalado. Nos criticaba esta mañana muy duramente la revista Semana y decía, Mintic pasó como de agache en el problema de la registraduría. Yo le cuento a quien escribió ese artículo que vale la pena recordar que la registraduría es un ente autónomo y que si quisiese tener acompañamiento del Colser o del Centro de Comando Conjunto contra Delitos Cibernéticos, pues tendría que solicitarlo porque no podría el Ejecutivo intervenir en ese proceso.
Señor ministro, Pedro Vaca, a quien usted conoce porque es el presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, está conversando con nosotros a través de Twitter y escribe Pedro: Carchica, Luna, David, Radio Nacional, importante que se abran convocatorias en las mismas zonas de 31 frecuencias para el común, si no, no es plural. ¿Qué responde usted a este planteamiento de la FLIP?
Que obviamente se abrirán esas convocatorias como Pedro sugiere, pero que adicionalmente es importante señalar que en esos mismos espacios hoy hay presencia de radio de interés pública para emisoras de la policía, de la Defensoría del Pueblo y del Ejército Nacional. Así que ahí y en otros espacios habrá esas posibilidades.
Y sigue Pedro, acaba de escribir otro: los medios públicos son otro ingrediente deficitario en zonas de conflicto.
Repíteme.
Dice Pedro, los medios públicos son otro ingrediente deficitario en zonas de conflicto.
Totalmente de acuerdo. Salvo la Radio Nacional y la radio del Ejército y de la Policía, nadie más hace presencia en esos espacios, motivo por el cual es fundamental que en esos espacios se abran convocatorias. Ahora, las convocatorias no significan adjudicaciones. Muchas veces hemos abierto convocatorias y no hay simplemente interés, básicamente porque el nivel de población, llamémoslo el nivel de número de población, es muy bajo y no les interesa. Por eso es que la radio pública es la que termina haciendo ese proceso de información.
Ministro, ayer hacíamos el programa Conversemos de Economía en el canal institucional con el director de Planeación, la ministra Cecilia López, el presidente de Confecámaras, un poco mirando cuáles son las ventajas que traerá la paz para la economía colombiana, para la generación de empleo. Desde el punto de vista del Ministerio TIC y también de la economía en general, si todo sale como uno esperaría y el próximo lunes se da esa ratificación del acuerdo por parte de todos los colombianos, ¿Qué espera usted para su sector? Por ejemplo, miren, nosotros adjudicamos la televisión digital terrestre acá. Ayer hablábamos con el ganador de la licitación que ya firmó el contrato y está feliz porque dice que va a poder agilizar porque no van a tener los problemas de seguridad que se tuvo en el pasado para poder instalar las antenas y poder llegar a las zonas más remotas. Desde el punto de vista del ministerio, ¿cuáles serán esos beneficios que representará La Paz?
Jota, antes de contarle los beneficios para el ministerio, quiero contarle un solo caso. Desde el día que se firmó, mejor, desde el día que se estableció, porque no fue una firma, sino un compromiso, el cese al fuego bilateral, cuentan en el Ministerio de Comercio que el número de visitantes a Caño Cristales aumentó en un 200%. Y no de turistas chinos o japoneses o americanos, no, de turistas colombianos que simplemente dijeron, podemos ir a conocer una maravilla de Colombia. En el caso nuestro, la infraestructura, evidentemente. La infraestructura tiene mucho que ver porque hay problemas en muchas ocasiones para instalarla y con este proceso podríamos avanzar enormemente. Y en segundo lugar, algo muy importante, las exportaciones. La industria del software en Colombia, Carlos, ya logra 4.500 empresas que generan 80.000 empleos. Y solo en Colombia vende en promedio 6 billones de pesos. Dicen los estudios de la industria que si las exportaciones y adicionalmente los contenidos pudieran venderse con mayor facilidad, podríamos aumentar. ¿Por qué razón hoy no se pueden vender con mayor facilidad? Porque internacionalmente nos siguen considerando el patito feo. Estos tipos tienen en Colombia una lista roja, tienen un listado de no sé qué, y no nos dejan hacer negocios con muchos, y por esa razón es vital poder desarrollar esa actividad.
Ministro, en los ejercicios de conversación que hemos hecho desde la conversación más grande del mundo, que es una estrategia de pedagogía, hemos encontrado con mucha esperanza un hecho que es muy, muy conmovedor. Los jóvenes empiezan a conversar con mucha pasión cuando reconocen y entienden este pasado. ¿Qué se puede hacer desde el MINTIC para fortalecer el trabajo de difusión del Centro de Memoria Histórica? A través del informe Basta Ya, a través de esta cantidad de piezas y documentos que le tienen que dar luces a Colombia, porque ¿cómo vamos a hacer este tránsito hacia el futuro sin que las nuevas generaciones herederas de estos acuerdos entiendan qué es lo que estamos retados a transformar?
Yo estaba ahorita con algunos colegas de ustedes muy cerca de acá y me preguntaban que cuál es mi libro preferido. Y yo les contestaba que un libro que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, que es un libro de historia que cuenta la historia política de nuestro país. Y básicamente es mi preferido porque yo soy de los que creo que si uno entiende lo que pasó en el pasado, trata de evitar los errores en el futuro. Este Centro de Memoria Histórica va a ser vital y nosotros hemos señalado que a través no solamente de la red de medios públicos, sino a través de toda la tecnología, estamos dispuestos a acompañar el proceso para que la gente se entere de lo que pasó, por qué pasó y cómo se puede evitar a futuro. A mí me sorprende mucho lo que usted acaba de decir porque tal vez comienzo a entender una respuesta que llevo pensándola desde mucho tiempo con una pregunta. Yo miro constantemente las encuestas que se han producido de la intención de voto del domingo y repetidamente me he preguntado por qué quienes quieren votar más por el sí son los jóvenes y los mayores de 55. Yo entiendo que los mayores de 55 tal vez porque vivieron el conflicto y porque lo sufrieron y no quieren que se repita esa, digamos, tragedia, pero los jóvenes porque empiezan a entender que pese a que no fueron parte necesariamente de esa historia, están comprendiendo lo que pasó y ven como necesidad cerrar esa puerta para abrir otro capítulo. Entonces, mi generación, que es la que está entre los 30 y los 45, es tal vez la que está más dudosa en este proceso y uno se pregunta, hombre, ¿será que no nos acordamos lo suficientemente bien de lo sucedido? Ahí hay un reto enorme, ahí hay un reto enorme. Y esta frase trágica de Alfonso Cano cuando fracasan las negociaciones de Tlaxcala, que se levanta y de una manera déspota y además casi que amenazante dice, nos vemos dentro de 5.000 muertos, pues es una frase que yo vine a recordar hasta hace muy pocos días en el entendido de qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado y por qué ha fracasado los anteriores intentos y por qué razón tenemos en esta oportunidad una oportunidad, creo yo, vale la pena pues reflexionar sobre ello.
Y recuerdo también, ahora que trae usted el Cano, la de Jojoy frente a ese a ese campo de concentración que tenía lleno de soldados y de policías y todo, y decía, ahora vamos es para las ciudades. Recuerdo a Jojoy.
Y lo cumplió. ¿Se acuerda? Después fue ese video fue grabado antes, si mal no recuerdo, del ataque del Club El Nogal.
El Nogal, sí, señor.
Sí, o sea que son imágenes que vale la pena, y sentencias que vale la pena traer a cuento en estos momentos. ¿Alguien por redes, Leila?
Sí, Darío, mire, @ Karime Figueroa le pregunta al ministro si habrá algún control sobre los contenidos que se manejarán en las emisoras que se les va a adjudicar a los miembros de la guerrilla. Es decir, me da la impresión que ella tiene como el temor de que haya una doctrina o qué sé yo, qué tipo de mensajes que vayan a manejar en las emisoras.
Muy importante esa pregunta, pero obviamente aquí aplica, por supuesto, el principio de libertad de expresión, el principio de libertad de prensa, y obviamente, claro, muy seguramente esa cooperativa y después ese movimiento político lo que buscará es lograr convencer a los ciudadanos. Por eso yo hice la aclaración de que en esas regiones donde transitoriamente existirán estas emisoras de interés público, porque lo que tiene que pasar después de que acabe el proceso de desarme y de implementación del acuerdo es precisamente abrir el proceso de adjudicación de emisoras comunitarias, es que tratarán a través de los medios de comunicación y a través de otro escenario de convencer que sus tesis son las correctas. Acá lo que tenemos que generar es equilibrio, y por esa razón el proceso es limitado en ese sentido.
Yo quiero, Carlos, perdón, antes de continuar, es porque, como decía el gobernador de La Guajira, hoy iba a estar muy pendiente de la Radio Nacional porque era la única que llegaba hasta la Alta Guajira.
La única,
y tenemos que informarles una novedad sobre el huracán Matthew, que acaba de reportar el Centro Nacional de Huracanes. ¿Qué dice Leila?
Así es, llega a categoría 3, es lo que han informado, y entonces dice que Matthew se ubica a 170 millas de Punta Gallina en Colombia, a 495 de Kingston, Jamaica. Dice que la frontera colombo-venezolana permanece bajo aviso de tormenta tropical.
Entonces,
o sea que
Se fortalece. Confiando pues que el ojo del huracán
se fortalece,
no
como huracán, y hay una expectativa, nos explicaba IDEAM, es que de pronto torne un poco hacia el noroccidente, es decir, que no siga su línea completamente oriente-occidente, sino que se vaya un poco.
Aquí dice el reporte, se espera que durante el fin de semana gire al noroeste.
Exactamente.
Darío, yo quiero aprovechar y agradecerle a los medios públicos haber logrado en La Guajira precisamente ese trabajo conjunto que se ha hecho para poder ayudar a informar los fenómenos. Como las distancias son tan largas en La Guajira y muchas veces las poblaciones son tan pequeñas, si no es por la red de medios públicos no se pudiera haber logrado estos trabajos conjuntos que se han hecho, por ejemplo, en el tema de alimentación. Quiero hacer ese reconocimiento porque a veces eso pasa desapercibido, y lo que logró Radio Nacional allá de entrelazar sus propias emisoras ha sido vital para el proceso.
Pues, ministro, precisamente este domingo estará entonces la Radio Nacional, el canal institucional, los canales regionales, llevando la información a todos esos rincones a los que solo llega esta señal. Así será, ¿no, don John Jairo?
Así es, vamos a tener transmisión, no todo el día, en el caso de la televisión, del institucional, digamos, permanente, ininterrumpida, vamos a tener bloques informativos, sí, de 7:30 a 9, de 12 a 1, y de 3:30 a, ministro, ¿qué hora le pone usted que estén los resultados?
Yo, 5:00, 6:15, yo creo que con el primer boletín,
ya el primer boletín y tendencia.
Yo creo que a las 5:00, 5:30 de la tarde van a tener escrutado el 95%, y el registrador está muy confiado en lograr a esa hora estar al otro lado.
Pues hasta ese momento tendremos ahí la transmisión en el canal institucional, también enlazados en algunos momentos del día con todos los canales regionales, como siempre la televisión pública unida en estos grandes momentos de la historia colombiana.
Ministro David Luna, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros, por hacer estas aclaraciones sobre el tema que compete a su cargo y también sobre otros aspectos relacionados con los acuerdos y con este plebiscito del domingo.
Darío, muchas gracias a usted por la invitación, a todo su equipo, a Carlos, a Leila, a JJ y por supuesto a su equipo técnico que hace posible este noticiero. Yo no quiero ser salamero ni echar cepillo, pero yo sí creo que lo que hacen ustedes diariamente de cubrir la totalidad del país, de lograr informar autónoma e independientemente, le genera un gran beneficio a la democracia. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a usted, también gracias a nuestros oyentes en todos los rincones del país. Ya inmediatamente viene la onda sonora. Les deseamos un feliz fin de semana. Votar temprano, recomendó el IDEAN, por las lluvias que habrá en la tarde. Y desde las 3, aquí también en la Radio Nacional, los estaremos acompañando. Un buen día.